la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scenic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. Abans de començar, vull donar la benvinguda, com sempre, a Santi Vilches. Què tal,
Hola,
Santi?
Hola, bona tarda, com estem?
Molt bé, aquí un dilluns més i també, com no, a la nostra tècnica Laura. Què tal, Laura, tot bé? Aquí controlant que tot surti bé. Doncs recordeu que ens podeu escoltar en directe també a través de la web del Prat Ràdio i si t'ho perds, doncs no passa res. Estem disponibles en format de podcast a e-books, Spotify i Apple Podcasts. Prepareu-vos per escoltar entrevistes exclusives, recomanacions culturals, música, humor i moltes sorpreses. Amics, això és Scenic Magazine. Bé, doncs comencem la nostra agenda cultural de la ciutat parlant d'una proposta que és el Racó Creatiu Nadalenc, una proposta per al dia 17 de desembre de 17:30 a 19 hores. Ja sabeu que al Nadal el jardinet del Centre Cívic Jardins de la Pau es transformarà en un taller de creativitat on podeu donar vida als nostres espais creant bonics ornaments nadalencs. Volem convidar-vos a partir d'aquesta proposta i participar d'aquest espai creatiu on podreu crear peces úniques que decoraran el vostre dia de Nadal, que són aquestes festes tan importants, no? També volem fer una proposta de Fem de Turistes al Nadal, la segona edició 2025. És una proposta per al dia 17 de desembre, també, i és que baixarem fins a Barcelona i agafarem l'autobús Christmas Tour per descobrir la il·luminació i la màgia del Nadal de Barcelona en un recorregut fantàstic i inolvidable. El bus turístic ens portarà pels grans carrers, avingudes i edificis més emblemàtics de la ciutat i especialment decorats per aquestes festes. Gaudirem de la ciutat de Barcelona des d'una perspectiva única. I ara volem parlar de música amb El Sur del Tango, amb la Martirio, una proposta per al dia 19 de desembre de 20 a 21 a 30 hores a la Sala Gran del Teatre Artesà. Martirio presenta el seu nou treball que fusiona doncs, dues maneres de fer cançó. Port a port s'han anat forjant amb moltes connotacions comunes. La pròpia és la dona, el tango, el seu marit. Amb aquest concert, El Sur del Tango, uneixen les seves consagrades carreres, la veu de Martirio, amant de diversos gèneres, i enamorada del flamenco, del jazz i de la copla, i del seu marit, el tango, amb la qual conversa en públic i en els seus discos des de l'any 1997. Per a tota la família tenim la proposta del Pare Noel i el Grinch al carrer comercial de Ferran Puig. Proposta per al dia 20 de desembre des de les 11:30 fins a les 20 hores. Organitza l'Associació de Veïns i Comerciants del carrer Ferran Puig. I tenim un espectacle prohibit, Espiquis, en cap país del món. Una proposta per al dia 20 de desembre de 18 a 19:30 hores al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. És un espectacle gratuït adreçat a nens i nenes a partir dels 6 anys. I aquesta ha sigut la nostra agenda cultural de la ciutat i ara donem pas a una altra agenda que tots esteu esperant i és l'agenda de Barcelona amb Santi Vilches.
Doncs sí, Mercè, continuem el relat. Hacia el corazón de Barcelona, esta vez porque vienen las Navidades, como ya hemos estado diciendo durante todos estos días, y hablamos de que la ciudad está hecha todo un escenario,
sí.
Porque la Plaza Cataluña se transforma en todo un escenario abierto, vivo y artístico, con espectáculos de circo, pequeñas piezas de danza, teatro familiar y música constante, y la plaza regala cada día un fragmento distinto de Navidad. Es el típico lugar donde llegas a ver y qué hay, a ver, qué vamos a ver, que acabas quedándote más tiempo del previsto, atrapado por la energía de la calle y por esa mezcla entre arte y sorpresa que la plaza ofrece cada diciembre, o sea que cada noche hay un show distinto. Así que pásense por la Plaza Cataluña, claro que sí. Y también por el puerto. Bajo las luces de diciembre tenemos al Port Vell, donde las luces navideñas se reflejan en el agua y crean una postal única. El Nadal al Port combina puestos artesanales este año, ambiente marinero, noria iluminada, zona infantil, la noria esta la van poniendo de un lado para otro, pista de hielo, pequeños espectáculos que aparecen y desaparecen como si fueran parte del propio ritmo del puerto, lo que decíamos.
Totalmente.
Es un plan ideal para pasear sin prisa, disfrutar de la brisa suave del mar y contemplar Barcelona desde otra perspectiva. Uh-huh.
Muy bien. Es muy bonito, tengo que decirlo.
Cataluña, la costa.
Es la costa, además al lado del mar, lleno de luces, con espacios gastronómicos. Vale mucho la pena, porque además este año ya lo he visitado, o sea que muy recomendable.
Bueno, pues si ya lo has visitado, hay que visitarlo, porque lo ha visitado la Mercè Ruiz de la Fuente. Tres, conciertos de Navidad. La ciudad empieza a sonar distinto, porque empiezan los conciertos corales frente a la catedral. Uh-huh. Recitales íntimos en iglesias góticas, valses, piezas tradicionales y puestas pensadas para niños que descubren por primera vez la magia. En esta oferta variada, calidad perfecta, pues tenéis de todo para vivir una Navidad más emocional, más cercana y musical, aparte, obviamente, del mercado de la... El mercado navideño.
El navideño de Santa Lucía.
Eso, que no me salía el nombre. Bueno, Santa Lucía.
Pues para eso estoy yo aquí, no te preocupes, Andy.
Exacto, para llenar mis huecos. Y ahora tenemos una propuesta para fuera de Barcelona.
Sí.
¿Por qué no?
Bueno,
a ver, siempre hablamos de Barcelona. Pues
cuéntanos.
Vamos a ir más lejos todavía, nos vamos a Madrid.
Sí.
Porque hoy en Scenic Radio queremos compartir con vosotros nuestra experiencia, la Mercè y mía, recorriendo Avatar, The Experience en Madrid. Una propuesta inmersiva que consigue trasladarte por unos minutos al mundo mágico de Pandora, señores y señoras. Es realmente maravilloso. Comenzó oficialmente el 26 de noviembre este recorrido en Madrid. Uh-huh. Y la exposición permanecerá abierta hasta el 11 de enero, con sesiones de miércoles a domingo.
No se la pueden perder, ¿eh? Nosotros hemos estado visitando esta exposición en Madrid, en el Espacio Delicias, uh-huh. Y la verdad es que nos ha encantado, es muy bonito, es
mágico.
Son unos
50 minutos aproximadamente, sí. Los que se recorren 9 zonas inmersivas, uh-huh. Con bosques bioluminiscentes, criaturas de Pandora, muchas criaturas de Pandora, ¿sí? A tamaño real, efectos visuales y sonoros, y esa atmósfera envolvente que tiene Pandora con el arte y la naturaleza. Sí. Experiencia mágica donde las haya.
Totalmente. Además, es muy interactivo. O sea, que la gente puede participar y verán cosas que realmente no podemos desvelar, obviamente.
No, pero hay cosas muy curiosas.
Pero hay cosas muy, muy curiosas. Está muy bien recreado y realmente es mágico. Es un espacio muy bonito, muy recomendable.
Hay el árbol y estás sí. Debajo de todas esas luces.
Sí.
Es muy, muy curioso y los animales sorprenden.
Pues nada, si tenéis idea de pasar las Navidades en Madrid, pues uno de los espacios que podéis visitar en el Espacio Delicias es Avatar Experience, que la verdad no deja indiferente a nadie.
A nadie. Y, como te dije la semana pasada, ¿sí? Tenemos hoy aquí, en el estudio, a un actor maravilloso.
Lo sé, y ahora lo vamos a presentar como se merece, pero antes vamos a poner la sintonía de la entrevista.
Exacto.
Pues sí, Santi, la verdad es que tenemos un invitado que teníamos muchísimas ganas de tener aquí. Ya nos ha visitado en algunas ocasiones en Escenas
sí,
de Televisión.
Sí, pero es que ahora estrena Asesinato para dos.
Pero no lo desveres todavía.
No,
es que
yo
no
quiero, porque ya lo hablamos la semana pasada.
Tenemos el
y entonces
placer.
Entonces dijimos, vendrá aquí el protagonista de Asesinato para dos.
Lo sé, pero es que hoy tenemos el placer de conversar con Didac Flores Rovira, un artista polifacético, cantante, músico, actor y creador en el mundo del teatro musical. Recientemente, como tú muy bien dices, Santi, forma parte del elenco de Asesinato para dos, un musical cargado de humor, suspense y talento que se representa en la Sala Muntaner en Barcelona. Vamos a conocer mejor hoy aquí su trayectoria, su visión del teatro musical y qué proyectos podemos esperar para este futuro artista, cantante, músico y amigo, ¿no? También. Bueno, bienvenido, Didac.
Muchas gracias, un placer.
Bueno, pues un placer. Ahora sí, ya le puedes hacer todas las preguntas.
Por fin he venido, por fin he venido.
Por fin.
Claro.
Es difícil, ¿eh? Porque está siempre tan ocupado. De hecho, ha estado siempre haciendo Asesinato para dos en Madrid.
Sí.
Y ahora es cuando se presenta en Barcelona, como has dicho tú, en la Sala Muntaner. Oye, pero Didac, cuéntanos tú, vamos a empezar desde el principio, para quien no conozca a Didac Flores. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene tu formación artística? ¿Cómo decidiste dedicarte al teatro? ¿Y qué te llevó a ir al canto, a la actuación, al piano? Porque toca el piano como Los Ángeles.
Qué bien me describís y me vendréis aquí en este programa. Qué placer. Igual vendré más veces, ¿eh? Después
cualquiera
de esto. No, a ver, mi pasión por la música, por el teatro, viene desde bien pequeñito. Yo empecé tocando el piano con 4 años. Empecé a estudiar en el conservatorio piano, pero nunca pensé que me iba a dedicar a ello. Yo iba para médico.
¿Qué me dices?
Sí, esto no lo cuento casi nunca.
Oye, mira,
pero
esto
hoy
es una primicia, ¿eh?
Esto es importante contarlo. Sí, porque mi familia viene del mundo de la música también, entonces yo he visto a mi familia pues vivir de la música, pero también un poco sacrificar un poco sus vidas por la música. Entonces dije, hostia, yo tengo que buscar algo que no sea la música, porque yo me gustaba mucho la música, pero no tenía claro que yo quería dedicarme a ello. O sea, no os puedo decir, mi sueño era cantar y triunfar. No. Sino que la música era como mi pasatiempo más cercano y sin quererlo ni beberlo, después del programa de televisión que gané en Televisión de Cataluña, Buscant la Trinca, fue mi primera oportunidad. Allí me empecé a dedicar a esto a partir del 2009 y no he parado hasta ahora. O sea, ni médico ni nada.
No, ya veo. O sea, ¿la carrera la empezaste o no?
Jamás, porque jamás. Mi nota de corte de selectividad, yo saqué un 8,13. Mi año era el último que se hacía sobre 10. Quiero recordar, si no recuerdo mal. Ah, no, sobre 14. Era el primer año que se hacía sobre 14. Sobre 14. Yo saqué un 11,13 y el corte de medicina estaba a 11,20.
Ostras.
En Lleida.
Poquito.
Y entré en bioquímica. O sea, no la empecé jamás esa carrera.
Nada,
porque yo rodaba la película de La Trinca de 7 de la mañana a 7 de la noche, en el 2010. Entonces me tuve que desmatricular.
Claro, ¿dónde te daba? Y ahí ya te diste cuenta de que tu carrera profesional iba por
no
ahí.
No sé si me di cuenta, pero bueno, fue por allí. Sí, y hasta ahora.
Oye, y has participado en diferentes proyectos, tanto como intérprete, como director musical. ¿Cuál ha sido tu papel favorito hasta ahora y por qué?
Y no solamente el favorito. A mí siempre se preguntan en todas las entrevistas, ¿cuál ha sido el favorito? ¿Cuál ha sido el peor?
Hostia,
¿cuál ha sido el que digas?
Bueno, que diga
Dios,
los dos.
Es que no podía.
Dinos
este
los
papel
dos, el favorito y el que más odias.
Mira, son preguntas realmente muy complicadas porque no te sabría decir el favorito porque tengo muchísimos, todos han marcado un momento concreto de mi vida, ¿no? Y el peor tampoco te sé decir.
O el más difícil.
Sin duda el más difícil es el de ahora, Asesinato para dos. Es el rol más difícil que he interpretado jamás en mi vida, porque yo creo que nunca había interpretado tantos personajes en una misma función y tocando el piano a la misma vez, bailando, o sea, todo. Es un reto y lo afronto con muchísima ilusión. El más bonito, es que cada momento tiene el más bonito. Yo siempre recuerdo con mucha nostalgia, con mucho cariño, la época que hice Marisel hace ya 11 años atrás.
11 años.
¡Ostras!
Sí, la versión mía es la de hace 11 años y recuerdo ese momento con Dagol Llagom con mucho, mucho cariño. Sí.
Madre mía. Qué barbaridad.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pasa el tiempo al final, ¿eh? Te das cuenta. Y
pasa el tiempo para todos, ¿no? Porque
para todos,
yo
para
a veces
todos
me creo que yo estoy todavía en el 2008 y no. Para todos. Es una cosa que el paso del tiempo no podemos frenar. No, es así.
Oye, hablemos de Asesinato para dos. Bueno, una obra que pudimos, gracias por la invitación, que pudimos ir a ver en
de
primera
nada,
persona. Y ahora podemos comentarlo, porque realmente...
Sí, ¿no? Porque es lo que ha dicho él, que hace de todo.
Sí, y algo que nos llamó mucho la atención, ¿no? Fue la cantidad de interpretación que tienes que hacer, la cantidad de personajes. Pero a ti, que además de que era un reto para ti, porque lo acabas de decir, ¿qué te atrajo de este formato tan particular? Que sois dos actores, pero con un piano y ahí montáis Bueno,
la de San Quintín.
La de San Quintín, sí. El público se queda...
No cantamos la turuleta porque no tiene cabida.
Pero podría, ¿eh? Uno de los niños podría.
Podría, sí, o el bombero que sale también ahí por ahí.
Oye, ¿cómo surge la serie de Asesinato para dos?
Mire, yo estaba haciendo una función la temporada pasada que se llamaba El novio de España, con Juan Carlos Rubio, con Carmen Morales, con unos actores maravillosos, mis compañeros Carmen Raigón, Cristian Escuredo, que está ahora en Houdini, bueno, compañeros de teatro musical de toda la vida y de teatro no, de hablar, como digo yo. Y salió la oportunidad, Zenón Recalde es el director escénico de esta función y el adaptador al castellano, porque esta representación no me la he inventado yo, no la he escrito en mi habitación como la de Eurovisión, que también habéis visto.
Esa sí hemos visto.
Esto es una importación de Estados Unidos, del Off-Broadway, que se presentó allí en el 2010. Entonces, se ha hecho en México, en Brasil, en Argentina, en Australia, en Londres. Entonces, decidieron los productores de Madrid traerla a Madrid. Y el director es el director del Rey León Madrid. Uh-huh. Yo trabajé en el Rey León en el 2019, ¿así? Del 2019 al 2020. Esto no lo sabías, ¿eh?
Hacías de gacela.
De jirafa. No,
de jirafa.
No, yo os cuento. En el Rey León yo hacía de músico.
Ah, vale.
Hacía los dos teclados y la asistencia del dirección en los castings.
Madre
también.
Mía.
O sea que allí conocí a Zenón Recalde, que fue el que me propuso hacer esta audición. Me dijo, hay una función que se interpreta y también hay que tocar el piano a un nivel bastante elevado. O sea, hay que haber estudiado clásico, ¿no? ¿Por qué no te presentas? Yo dije, no. Estoy haciendo otra función, yo esta obra de... Bueno, a ver qué es. No había oído hablar de esta obra en mi vida. Y dije, bueno, me lanzo a la piscina. Hicimos 6 castings y ya vi que esto era una locura. Bueno, iba pasando, hasta que me dieron el papel. Pero hasta que no empecé los ensayos no vi la magnitud de la tragedia. Entre comillas lo digo, ¿no? Porque es una función que yo cuando leía el guión de... Yo pensaba, esto es imposible de interpretar.
Esto es muy loco.
Es muy loco, ya los 10 primeros minutos ya presentamos a todos los personajes. Es decir, para la gente que no sepa qué es Asesinato, que igual es la mayoría que nos está escuchando.
Pues, por eso estás aquí hoy.
Por eso,
claro,
por eso.
Asesinato para dos es una comedia que emula los grandes clásicos de suspense de Agatha Christie. Uh-huh. Pero no es exactamente al uso, sino que es como un The Play That Goes Wrong. Es como una comedia... que sale mal, ¿no? Entonces, es una comedia, está claro que es una obra de risa, pero somos dos actores en escena, mi compañero fantástico, que no quiero dejar de nombrarlo mil veces, y una, Mikel Herzog Jr., que me acompaña, estamos los dos mano a mano, es un partido de tenis. Yo hago todos los sospechosos de este asesinato, todos, absolutamente todos.
12, señores, hace 12 papeles.
12, y él, Mikel Herzog Jr., interpreta al inspector que se encarga de averiguar quién de estos 12 sospechosos es el que ha matado al novelista famoso Arthur Whitney, que lo matan en su fiesta de cumpleaños, que no sabemos tampoco cuántos años cumple, pero lo matan
al principio. Es una incógnita que ha quedado,
sin
revelar.
En el tintero.
En el tintero.
Sí, y nada, toda la función va sobre esto, pero... Vosotros que la habéis visto y mucha gente del público, porque ya llevamos un año haciéndola en Madrid, de éxito, porque no nos esperamos para nada este éxito con este formato, pues la gente ya le da igual quién mata a quién, porque es un derroche de comer, o sea, da igual. No explota una bomba porque no la tenemos, porque si no...
Sí, porque podríamos. Lo que llega a pasar en... Además, es larga, ¿no? Es cortita.
Sí. No, además, es lo que decías ahora, bueno, y tú lo estabas comentando, 12 personajes. ¿Cómo te preparas para hacer estos personajes físicamente, vocalmente, porque tocas el piano, cantas, y pasan muchas cosas, gritas? Es que son unos personajes muy locos.
¿Cuántos kilos pierdes cada vez que haces una...?
Esto es una cosa que me han preguntado. Mira, claro. Primero, respondiendo a tu pregunta, Marcé, ¿cómo te preparas los personajes? Primero de todo, estando... libre de cualquier prejuicio, o sea, ensayando con el director, confiando en él y ensayando con una pared blanca delante y ensayando una comedia, es muy duro porque nadie se ríe en la sala de ensayo. Entonces tienes que buscar dentro de ti, en tu imaginario, en gente que conoces, inspirarte en tus vecinos, tus alumnos de escuela de música, porque salen niños de 9 años, los tengo que interpretar también yo, que digo, ¿cómo voy a hacer yo estos niños? Encima son malos y chungos, que han visto muchas cosas. Claro, ellos ven un muerto ahí tirado y ellos han visto cosas que dicen cosas
peores.
Y encima son como de acento como andaluz, que son chungos, ¿no? O sea, vas a tu imaginario, a tus recursos, te inspiras en gente conocida y a través del cuerpo y sobre todo la voz, que es las herramientas principales de un actor.
Que se notan enseguida los personajes, los clavas en cada momento que tú estás cambiando los tonos de voz. O
sea, se nota.
Y los gestos que haces. O sea,
yo he atribuido un gesto a cada personaje porque con muy poquitos elementos tenemos que defender cada personaje. En mi caso hay un personaje que tiene unas gafas, otro que tiene una pipa, los niños tienen las gorras, Claire Whitney, que es la sobrina del novelista que han asesinado, se toca un poco el pelo. No se está viendo por la radio, evidentemente, pero yo me estoy tocando el pelo detrás de la oreja como si a lo Tamara Falcó. Sí. Entonces yo me he inspirado...
Me recordó mucho, ¿eh?
Me inspiré en Tamara Falcó. Sí, muchísimo. Y de hecho, la mujer del novelista Arthur Winnie me ha inspirado mucho en Rosa María Sardá. O sea, es esta señora catalana, ¿no? Típica de buena familia, ¿no? Bueno, en fin... uno va buscando los recursos que tiene de voz y de cuerpo. Entonces, claro, interpretando a 12, tienes que buscar muchas paletas de colores.
Pero es que además tocas el piano durante toda la función, no es un momentito, ¿no? Sí. Están tocando el piano los dos,
y además con juego a doble manos, o sea, que es
a cuatro manos, nos ponemos, o sea, del derecho,
de pie,
del revés.
Derecho, sí, sí, parecen acróbatas tocando el piano y luego encima se ponen a actuar. Ya te digo que cuántos kilos pierdes porque realmente acabas agotado.
Mira, esta es una pregunta, Santi, que me han hecho muchas veces y nunca me he pesado, pero es verdad que la camisa después de la función, llevo una camisa y un chaleco, la camisa yo si la escurro, realmente parece una bayeta de la cocina cuando acabas de limpiar, pero tendría que llevarme una balanza, una báscula y pesarme, porque yo creo que un kilo perdemos seguro, sobre todo yo. Mi compañero Miquel igual no pierde tantos porque
es más tranquilo el personaje.
Hace un personaje un poco más pausado, pero también tiene mucha responsabilidad de llevar toda la dramaturgia y todo el peso dramático, ¿no? Que es investigar, ¿no? Claro, imagínate,
totalmente.
No se ríe en ningún momento de mí.
Es la espina dorsal, es decir, él lleva la
es
obra.
El hilo conductor, sí, ¿no? Sí. Es el huracán que soy yo en este caso de ir cambiando de personajes solo con media vuelta. Y bueno, ha sido un reto con todas las letras, pero bueno, muy contentos porque, bueno, a lo que nos dan también algún premio y la gente cuando nos da premios, la gente se cree que somos más importantes, siempre lo digo.
Pero es verdad, pero cuando ganas un premio, ¿realmente es un plus o a veces no?
Es un plus. Yo lo agradezco muchísimo y nunca me voy a cansar de decirlo. Cuando se reconoce el trabajo que hacemos los artistas,
sí, claro,
encima del escenario, es un plus. Pero también hay una parte contradictoria un poco porque dices, vale, ahora que tengo un premio, que tengo varios, ¿soy mejor que ayer que no tenía ninguno? Esto es la paradoja siempre de la profesión, ¿no? Que a veces por modas pues veneramos mucho a un actor porque ha hecho un trabajo más destacable y luego ya pasa de moda y viene otro. Esto es la jerarquía del artista,
creo,
¿no? Que
yo
es
creo
así.
Que un premio que igual te pone presión, porque al ganar un premio esperan más de ti.
Yo creo que igual
creo,
sí.
No sé.
Yo en mi caso, ya te digo, estoy muy agradecido del premio, pero a mí me da exactamente igual tenerlo o no tenerlo. Y ahora voy a decir el tópico.
A ver,
premio es poder hacer teatro todas las noches.
Qué bonito, qué bonito. Está quedado genial. Oye, una cosa que nos llamó mucho la atención a Santi y a mí era todos estos personajes y verte en una faceta que no te conocíamos, porque te hemos escuchado como cantante, como director y creador de musicales y tal. Esa parte cómica, ¿qué haces?
Sí, es verdad, pero siempre haces de galán, de chico mono, pero es que haces ahí de todo.
Y en el fondo, mira, os voy a confesar una cosa. Yo nunca he sido el guapo de la clase. Estoy cansado de decirlo. Yo siempre he sido el gracioso. Entonces, en esta función puedo enseñar lo que realmente soy, que es... O sea, a mí me gusta hacer coñas, poner voces, imitar gente. Y en esta función me ha permitido sacar adelante toda esa parte que tengo dentro de mí. He hecho más dramas, porque claro, Maricel, Fama,
sí, claro.
El novio de España, eran obras muy como un peso dramático importante, pero en este caso, hacer Asesinato para dos me permite hacer como... es una liberación para mí, porque interpretar desde un niño de 9 años a un bombero cubano, pues fíjate tú, ¿no? Por dónde tienes que pasar. Y sí, no me habíais visto en este registro, porque yo sé que Marcé como Santi habéis venido a ver muchísimas cosas que he hecho yo.
Sí.
Y sorprenderos igual era difícil, pero...
Me sorprendiste totalmente, ya te digo.
Y yo que me alegro.
Muy, muy sorprendido.
Sí, totalmente. Además es esto que... A ver, sí que se te encasilla en un tipo de estructura. Sí, al final dices, pues mira, él es pues compositor, cantante y tal, pero esta faceta de actor cómico a mí...
Aunque, Marcé, hay que decir que... A mí siempre, últimamente me habían dicho mucho, hostia, tú te estás encasillando en papeles de tocar el piano, porque
pues
las últimas obras que he hecho desde 2018, salgo con... En algún momento determinado toco el piano, Fama...
Sí. Bueno, y el musical que tú también hiciste, también sales allí tocando el piano.
El 12 Points, Eurovisión,
sí.
El novio de España también tocaba el piano, entonces era como, me estoy encasillando en papeles de tocar el piano, pero en esta función que también
envidia,
es de tocar...
Porque no, no todo sé. El mundo sabe tocar el piano.
No, claro, en esta función, aparte de tocar el piano, interpretamos también muchísimo y hablamos mucho. O sea, que la gente también sepa que cuando venga a ver Asesinato va a haber una obra de teatro. Sí, no es solamente tocar el piano. O sea que...
Sí, no, totalmente, totalmente. No, es una gran obra que hay que ver sin falta.
Totalmente, muy
porque yo
muy
creo que es el papel de tu vida.
¿Tú crees? Yo creo
bueno,
que
bueno, el papel,
hasta
los
la
papeles,
fecha, sí.
Al menos en una obra que hagas 12 papeles, sí, yo creo que hay, no hay ninguno que te dejes por hacer.
Realmente claro, hago todos los de la UCA, los posibles.
Por
sí.
Eso lo digo.
Claro, pero es que ahora, imagínate para unos entrevistadores decir, ¿cuál es el papel de tu vida? Tú ya los has hecho todos.
Claro, o sea, y en una ahora, misma obra, ¿no?
Te queda algo obra. En una misma obra. Es decir, has
mira,
roto ya todas las expectativas.
Os digo que no sé si es el papel de mi vida o no, pero sin duda, el que me está dando más alegrías y más trabajo es este. Hasta la fecha, igual el año que viene o dentro de dos hago otro que yo qué sé. Es que nunca se sabe en esta profesión. Los papeles te escogen a ti, no tú a ellos.
Totalmente, eso es verdad. Oye, entonces, recuérdanos hasta cuándo podemos ver Asesinato Parados en la Sala Muntaner, o Teatro Muntaner.
Pues en el Teatro Muntaner, antigua Sala Muntaner, sí, reformada también. Es un teatro precioso. La gente la puede ver hasta el momento, hasta día de hoy, hasta el 31 de enero. Si el público quiere, estaremos más adelante. Pero también hay que decir que estamos simultáneamente representándola en Madrid. Entonces, la gente dice, es que no hacéis casi ningún fin de semana. Es que los fines de semana estamos en Madrid, que nos va muy bien. Nos encantaría hacer una temporada aquí, como Dios manda, en Barcelona, pero estamos ahí.
Ahí lo lanzamos.
Estamos entre las dos ciudades, que también nos encanta a Miquel y a mí. O sea, estamos encantados de la vida. Pero de momento está el 31 de enero en la Sala Muntaner. Sí.
Genial. Oye, pues, Didac Flores, es verdad, un placer tenerte aquí. Tenía muchísimas ganas. Ya
gracias.
Ahora ya conoces el Scenic en toda su amplitud, la
sí,
tele, la radio.
En todas las vertientes. Sí, sí. Y hace años que nos conocemos. Sí, sí.
Hace muchos años. Es un placer haber coincidido contigo.
Igualmente.
Y esperamos siguiendo toda tu carrera profesional y a por muchas más. Para ver qué nos sorprende.
Que por muchos
¿no?
años.
Es que es todo un artista, ¿eh?
Es
hay
muy
que decirlo,
artista.
Es todo un artista.
Sí, totalmente.
Gracias.
Pues muchas gracias.
A vosotros, a vosotros.
Bueno, y seguimos con más invitados. Santi,
pues sí, hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial.
Sí, la verdad
muy
que
sorprendente.
Sí, porque yo creo que nos va a hablar de algo que yo creo que mucha gente no conoce, y yo creo que nos podemos incluir nosotros,
sí,
¿no? Porque a mí me ha sorprendido mucho. Estamos hablando de Sergi Sala, un profesional multidisciplinar que combina arte, diseño y moda. Sergi es especialista en artes digitales, diseñador manager con una sólida trayectoria y fundador de su propio estudio creativo, Sergi Sala Studio, donde desarrolla proyectos de identidad visual, arte digital e ilustración geométrica. Me preguntaréis, ¿qué es esto?
Eso no lo explicará.
Ahora lo sabremos. Paralelamente ha iniciado una exitosa carrera como modelo, donde aporta su visión estética y sensibilidad artística. Hoy queremos conocer cómo
ha construido este perfil tan completo, porque
sí.
¿Quién puede hacer esto? Pues solamente Sergi Sala.
Solamente, o sea que bienvenido, Sergi. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Mercè. Bueno, un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias.
Bueno, pues oye, empieza tú ahora, venga.
Pues nada, pues ya que estás aquí y hemos hablado de arte digital y todo esto del propio estudio creativo, háblanos, por favor, de que cómo comenzaste tu camino profesional y qué te llevó a especializarte precisamente en artes digitales.
Bueno, básicamente, yo empecé mi estudio de diseño en 2012. He estado hasta más o menos en la época del COVID, hasta 2020, pues haciendo proyectos de branding, sobre todo que es mi área pues más fuerte, en la que a mí me gusta, me siento identificado. Y es la parte más, para mí, más creativa, básicamente porque empiezas a diseñar desde cero, ¿no? O sea, no hay cosas ya agregadas en ese sentido. Entonces, a raíz del COVID, pues tuve una experiencia bastante potente a nivel de confinamiento en Colombia. Y a raíz de esta experiencia, pues tuve como una crisis interna, vamos a decirlo así. Y empecé a hacer un tipo de arte que salió de dentro de mí, que básicamente a mí mismo me sorprendió y que empezó a coger fuerza hasta que, bueno, llegué a un punto que lo quise dar a conocer al público, ¿no? Y tiene que ver con todo lo que es geometría fractal. La geometría es algo que siempre me ha llamado mucho la atención desde pequeño, a través de cuando yo dibujaba, iba a la Academia de Pintura y Dibujo, después más adelante a través del diseño de los logotipos, todo lo que es la geometría siempre me ha llamado mucho la atención y me ha generado mucho interés. Y nada, me solté, me vacié por dentro y empecé a hacer un tipo de arte que tiene que ver con todo esto.
¿Y cómo defines tu estilo artístico? O sea, ¿qué intentas transmitir? Porque es muy curioso, tiene una particularidad. Explícanos esa particularidad que tiene tu estilo.
Básicamente la particularidad que tiene es de que la geometría fractal, o como también se le puede llamar geometría sagrada, que está básicamente presente en todas las áreas de nuestra vida, en el cosmos, en la naturaleza, en la arquitectura, son patrones que digamos que sostienen la existencia. Lo que hace la geometría fractal es activar a través de un trabajo muy potente con la luz y el color, activar lo que se le llama la glándula pineal, que es un pequeño órgano que está en el interior de nuestro cerebro y que también se le llama pues el tercer ojo o el sexto chakra, ¿no? Y a través de la activación de ese órgano, lo que nos empezamos a sentir mejor a nivel corporal, a nivel energético, a nivel físico. Y ese componente pues es común en casi prácticamente todas mis obras, que tienen ese núcleo de luz que lo que hace es activar esa energía.
Pues eso es lo curioso, ¿no? O sea, el núcleo de luz que hace que uno se sienta mejor.
Exacto, correcto.
O sea, son obras que tienen algo de médico, quizás, no es médico, obviamente, pero no sé, que tiene algo que te despierta, pues, bienestar.
Exacto. Es un factor, pues, que induce a que una persona se sienta mejor. Y la clave es fijarse fijamente en la pieza durante unos segundos para que empiece a activarse ese patrón. Entonces, es muy curioso porque, bueno, obviamente al final escuchas de todo, ¿no? Pero han habido personas pues que me dicen, no, es que me siento mejor después de ver tu obra, o me siento con más energía, con más fuerza. Y tiene ese factor, ese denominador común que está presente en
pues
todas las piezas.
Eso hace que tu obra sea única.
Bueno, esto no lo
eso
sé.
Es lo bueno. No, pero... porque no todo el mundo utiliza esto. ¿Cómo lo has llamado? ¿De esto fractal? ¿Cómo?
Geometría fractal. Sí, la geometría fractal está presente en todo, en las plantas, en los árboles, en la arquitectura. Básicamente es patrones geométricos que se van multiplicando a través de una raíz, ¿no?
Que es de donde parte la luz.
Correcto.
Ahí está. Oye, ¿y has expuesto en ciudades como Miami, Londres o Nueva York?
Sí, exacto.
¿Y qué significado tiene? O sea, la gente en cada una de las ciudades ve algo diferente. Es como en el teatro, ¿no? Que depende del que va a ver la obra, tiene un feedback o tiene otro. Estas ciudades son completamente distintas entre ellos. ¿Qué te dicen cuando ven la obra traspasando fronteras?
A ver, he escuchado opiniones de todo tipo, pero generalmente la más común es esto, que tiene un efecto hipnótico, que cuando uno empieza a ver pues la pieza, pues no deja de estar enfocado en ver la pieza, o sea que les cuesta rechazar la mirada, y eso, que se empiezan a sentir mejor. El comentario más curioso que yo he escuchado es una mujer que me dijo de que cuando vio mi obra de arte, pues recordó de forma armoniosa cómo falleció su madre. Y que el punto de luz que tenía esa pieza, pues le recordaba como si fuese el trance hacia la muerte, pero desde un punto, desde una perspectiva liberadora, vamos a decirlo así. Fue muy curioso y para mí, o sea, me sorprendió. No, nunca me esperaba un comentario de ese tipo, la verdad.
Esto demuestra que el arte es totalmente subjetivo.
Totalmente.
Depende de quién lo ve. Por eso te preguntaba si era muy distinta la visión en diferentes países.
Por eso también los títulos de mis piezas son neologismos. O sea, los nombres no tienen ningún significado, pero sí que tienen una numerología, porque detrás de las palabras hay una numerología y que cuando sumas esa numerología da un significado para la persona que lo está viendo. Por lo tanto, las piezas siempre van a revelar la información necesaria para la persona que está observando esa pieza.
Claro, es que es todo, es complicado, pero lo que decíamos, es algo bastante novedoso.
Muy novedoso, yo la verdad que no había oído.
Lo tenemos aquí, para que nos explique, porque esto de aquí
totalmente
es súper interesante, porque es que además, no solamente hace arte, sino que además el chico ya se ha puesto a modelo,
sí,
porque es feo.
La verdad es que recientemente se ha lanzado pues esto al mundo del modelaje, y bueno, cuéntanos un poco cómo surge esta nueva etapa profesional.
Bueno, el tema del modelaje es una cosa que ya durante muchísimos años siempre se me han presentado oportunidades en mi vida, y siempre las había rechazado pues por timidez, por inseguridad, porque bueno, quizá no me veía preparado a enfrentarme pues ante una cámara, aunque sea una cámara fotográfica. Pero sí que es verdad que en estos últimos años de mi vida, pues en diferentes aspectos, pues yo he adquirido mayor seguridad, mayor aplomo conmigo mismo, y nada, se me presentó una oportunidad este año, dije que sí, y también era una forma de reforzar todo lo que es la imagen artística, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, es que las obras, el artista son las obras. No, las obras forman parte o una parte del artista.
Yo siempre lo digo, que es parte del artista, que se expone.
Es una extensión
allí
del artista.
Exacto.
Entonces al final es trabajar parte de mi imagen, de qué es lo que yo quiero transmitir, de toda una serie de valores, comportamientos, actitudes. O sea, ser modelo es ir más allá de una cara bonita, de un cuerpo bonito. Tiene que ver con todo lo que es el lenguaje corporal, lo que antes ha hablado pues Didac, que es, tiene que ver con todo lo que uno puede aportar desde una visión pues mucho más amplia, ¿no? Y es reforzar
además
esa imagen.
Y además te da visibilidad, exacto.
Exacto.
Da una visibilidad para que tu obra también se vea. Y si encima tienes una obra espectacular, diferente de un chico que es muy feo y que es modelo, pues mejor que mejor.
Gracias.
Oye, y de todas...
Es que lo obvio es obvio.
De todas estas facetas profesionales, ¿con cuál te quedas? Ahora que las has podido probar, son muy distintas y muy dispares, pero ¿hay alguna que te llame más la atención una que otra?
Yo creo que la par artística, lo que tiene que ver con el arte, tiene que ver más con la parte más interna, más profunda de mí mismo. Es,
sí, claro.
Para mí, o sea, para mí el arte que yo hago es una forma de autodescubrirme y conocerme a mí mismo.
Claro, como dices, que sale de ti, es una extensión tuya.
Y cada obra que yo hago es, ¿yo soy capaz de hacer eso? ¿Esto lo he hecho yo? O sea, es autodescubrimiento constante de mí mismo, literalmente. Y la parte de modelaje tiene que ver con mi trabajo hacia el exterior. Proyectar la imagen hacia afuera. Uh-huh. Entonces, yo creo que encontrar una armonía entre ambas, es encontrar la justa medida de conocerte en las dos partes, en la parte hacia afuera y hacia adentro.
En el fondo no deja de ser un círculo.
Y es un círculo que se retroalimenta.
Totalmente.
Exacto.
Sí, sí.
Entonces, quedarme en una de las dos, no sabría decirte. Una también tiene más años ya de trabajo que la parte artística, que es más sólida. La otra pues estoy en una fase de inicio.
Y siempre es interesante.
Exacto. Y yo creo que se pueden complementar perfectamente las dos. Y ahora mismo están en equilibrio.
Oye, ¿y cuál es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo te inspiras en un momento determinado para hacer unas obras de estas características que son tan especiales?
¿Te viene un flash?
Dice, ahora es el momento de hacerlo.
Llega un momento en que yo tengo la necesidad de crear algo, de plasmar algo.
¿Pero ya lo has imaginado antes?
No, nunca. Nunca sé lo que va a salir. Nunca.
Wow.
Bueno.
Es decir, no es el hecho de que, ostras, hoy, mira, tengo ganas de hacer, yo qué sé, un dibujo paisajista de tal... No, o sea, nunca sé lo que va a salir. Siempre me guío por mi intuición. Pues ahora me viene un círculo. Ahora me viene un triángulo. Ese color, tal. Y muchas veces en el proceso creativo veo tonalidades de color, cosas que bajo mi lógica son incoherentes, no tienen ningún significado, pero sigo mi intuición porque sé que tarde o temprano pues va a tener algún significado, hasta que llega un punto que yo me sorprendo de mí mismo y de lo que he hecho.
O sea, no sabes si va a tener significado hasta el final.
Exacto.
Qué bueno.
Es trabajar Sea el tiempo que sea, sean
tiempo,
horas,
¿cuánto
días.
¿Cuánto tiempo te puede llevar esto de aquí? Porque claro,
hay
si
horas...
nunca sabes cuándo va a acabar o cuándo realmente te va a gustar, te puede llevar días, meses.
Exacto, sí. Es convivir con la incertidumbre.
Toma ya.
Y lo que yo he tenido que aprender es a disfrutar a través de la incerteza. Y eso es un reto para mí, porque siempre he sido una persona estructurada, como muy metódica. Y esa parte pues me está sacando de mi zona de confort.
Claro.
Ir a mi zona de aprendizaje y trabajar y autodescubrirme desde la incerteza de que no sé lo que va a salir. Y lidiar también con una sensación de pérdida de tiempo. De que como no lo entiendo, es como si tengo la sensación de que estoy perdiendo el tiempo. Hasta que llega un momento que digo, wow, ¿y qué es esto?
Es como la vida misma, pero es como la vida misma esto, pero en una obra. Pero es muy difícil, ¿eh?
Muchísimo, muy complicado. Por eso he dicho, ¿en qué momento se inspira o en qué momento decide finalizar esa obra, ¿no? De decir, hasta aquí,
claro,
ya está, ya está acabada.
Está acabada.
Lo sé. O sea, llega un punto que digo...
Ya está.
Ahora está en la frecuencia adecuada de lo que tiene que ser. Pam, y ahí terminó.
Madre mía. Oye, ¿cómo pueden ver tu obra? Porque, claro, todo esto hablado... Sin poderlo ver es difícil de entender. ¿Dónde pueden ver tu obra? ¿Dónde pueden la gente mirarte por Instagram o por alguna red social o una web donde salga tu obra?
Mira, las obras se pueden ver a través de mi cuenta de Instagram en redes sociales, que es @sergisala.studio, estudio en inglés con S. Y luego en la página web, pues sergisalaestudio.com. Como también en la plataforma de arte online Singular, en el perfil de Sergi Sala como artista. Y luego a nivel de exposiciones, ahora justamente terminamos una exposición con mucho éxito que fue en Porsche, a través de las nuevas instalaciones que tuvieron lugar aquí en Feria de Barcelona, muy cerca de donde están las aquí en Radio El Prat, en que fue un evento magnífico. Ahí tuve expuesta pues una de las obras. Y ahora mismo la nueva perspectiva de nivel de exposición puede ser que sea en Londres en mayo, pero es una cosa que está todavía por concretar. Y que en fechas venideras pues seguramente ya podré facilitar más información.
¿Y aquí en Barcelona cuándo vamos a hacer una exposición?
Vamos a ver. Ahora mismo no hay nada cerrado. Se están barajando varias opciones. Y tan pronto sepa o tenga claro algo pues que esté cerrado, pues obviamente os lo voy a informar.
Por supuesto.
Porque realmente las obras cogen muchísima fuerza cuando se ven presencialmente.
Claro.
Sí, o sea, en vídeo están bien, en fotografías también, pero cuando lo ves presencialmente es bastante impactante. Porque el hecho de que sean también cajas lumínicas hace que cuando las ves, y también sobre todo cuando las ves sin luz, pues cogen pues muchísima fuerza.
No, hay que decir
mucho
que hemos
visual.
Visto la obra nosotros, no en persona, sino por
Pero
imagen.
Irradia
y ya realmente allí te quedas enfocado en la luz.
Sí.
Es lo que decía él, que te cautiva, ¿no?
Cautiva.
No puedes apartar la vista, y eso es lo curioso.
Totalmente. Oye, pues Sergi Sala, de verdad ha sido un placer descubrir tu trayectoria y esa unión tan especial entre el diseño, arte digital y moda. Eso también llama un poquito la atención, ¿no? Eres un claro ejemplo de cómo la creatividad puede expandirse en múltiples direcciones cuando se trabaja con pasión y con visión. O sea, que de verdad, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Mercè, Santi, gracias por haberme invitado aquí, ha sido un placer.
El placer es nuestro, siempre es interesante conocer gente diferente.
Por supuesto que sí.
Que hace
pues,
cosas
curiosas. Cuando tengas noticias ya sabes que tienes aquí las puertas abiertas de Scenic, aquí en el Prat Radio.
Aquí estaré, perfecto, muchísimas gracias.
Gracias. Seguimos porque tenemos muchos más invitados y tenemos para hablar a alguien muy importante que está al otro lado del hilo telefónico. Nos acompaña Ignacio Iturrarte, responsable de la gira del ballet que presenta el Cascanueces en Barcelona, un magnífico plan navideño que regresa al Teatro Coliseum desde el día 10 hasta el 21 de diciembre con la magia y música y con toda la ilusión de esta versión del clásico universal. Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, porque sé que tienes una agenda muy llena y es un placer poderte tener aquí en el programa. Oye, cuéntanos, ¿qué significa para ti traer el Cascanueces a Barcelona este año?
Pues mira, os voy a contar, estoy ahora mismo sentado en el patio butacas.
Sí.
Acaban de terminar el ensayo. Veo el escenario con el árbol de Navidad y sus luces, con los decorados, y creo que esta descripción nos pone un poco en ambiente de lo que va a poder disfrutar y ver el público que se acerca al Teatro Coliseum. Para nosotros, que el Ballet de Kiev vuelva a Barcelona siempre es una maravillosa noticia. En esta época navideña, con una obra universal como es el Cascanueces, pues es otra noticia maravillosa, y tenemos que decir que el público de Barcelona siempre acoge de una manera increíble al Ballet de Kiev, pero es un público tremendamente exigente también, pero reconoce el trabajo que hace el Ballet de Kiev. Y tengo que decir que de otras ocasiones, cuando hemos venido con el Lago en verano, el año pasado con el Cascanueces, el público se emociona cuando ve al Ballet de Kiev aquí en el teatro, y sale pues absolutamente maravillado y emocionado. Y yo creo que no puedo describir mucho más de las emociones y de lo que se vive cuando alguien viene a tener una experiencia con el Ballet de Kiev, ellos en el escenario y el público en el patio butacas.
Hola, Ignacio. Oye, ¿qué particularidades o novedades destacarías de esta versión del Cascanueces que vais a representar aquí en Barcelona, el Coliseum? ¿Hay en el elenco, la visión artística? ¿Qué podrías explicarnos?
Bueno, yo creo que una de las de las especificidades o de los puntos fuertes del Ballet de Kiev es el fundador y su director y la visión que ejerce sobre la compañía. Víctor Ishuk fue fundador y es director artístico del Ballet de Kiev. Él durante muchos años ha sido principal bailarín solista del Teatro Nacional de la Ópera de Kiev, y a día de hoy es balletmeister también, lo que pasa que la situación es la que es, y él pues está trabajando con su compañía fuera de Ucrania. Él ha trabajado con las mejores y con los mejores directores, con las mejores y los mejores bailarines, y él en una carrera como solista realmente espectacular lo que ha hecho es beber de unas fuentes de maestras y maestros y directoras y directores increíble, y él lo que hace es plasmar en su compañía lo que le parece más interesante de todos los profesores y profesoras que ha tenido. Por lo tanto, cuando digo que posiblemente él posiciona a su compañía desde un punto de vista de lo que ha bebido, de las fuentes que ha bebido como bailarín, y lo plasma en su compañía. Esto unido a que él tiene un talento increíble y una capacidad de trabajo también increíble, pues lo que hace es que las versiones lleven su sello, que sean de autor, dijéramos, ¿no? Y nunca mejor dicho, pero sobre todo también teniendo en cuenta que respeta y mantiene todas las tradiciones del ballet clásico.
Totalmente. Oye, y en una producción de tan compleja como es el Cascanueces del Ballet de Kiev, ¿con qué retos y responsabilidades te enfrentas?
Bueno, para nosotros la responsabilidad de cada día, de cada vez que sale la compañía al escenario, es que estén al nivel de lo que es esta compañía. ¿Por qué? Porque el público en Barcelona y en todas partes demanda y quiere ver a una compañía que tiene un nivel artístico muy alto y que tiene un comportamiento como el que tiene el Ballet de Kiev. Entonces, ese es el mayor reto. Pero ¿cuál es mi mayor satisfacción y mi mayor tranquilidad ahora mismo también aquí sentado? Que yo sé que la compañía va a dar eso y mucho más. El público, cuando asiste a ver al Ballet de Kiev, viene con unas expectativas altas, y lo que ocurre es que normalmente esas expectativas se ven más que satisfechas, más que colmadas. Y insisto, estoy hablando de emociones porque este verano me gustó mucho una entrevista que hizo Víctor Ishuk en un periódico de Barcelona, que él apelaba a las emociones. Yo creo que ya hace mucho tiempo que el Ballet de Kiev con sus actuaciones apela a las emociones, y que el público no es que se lo pase bien, es que se emociona. Y voy a aprovechar para reivindicar los directos. Vivimos a golpe de clic, tenemos todo en una pantallita, todos estamos todo el día mirando la pantallita, pero lo que ocurre en este caso, lo que va a ocurrir en el Teatro Coliseum desde hoy hasta el día 21, solo lo saben y solo lo van a vivir los que estén en el teatro y la compañía, por supuesto. Y yo diría más, apelaría a las experiencias ballet de Kiev. Emocionate con el Cascanueces.
Sí, totalmente. Escuchar la música en directo en un musical, la verdad es que no tiene precio.
Totalmente,
o sea, se nota muchísimo.
No,
y
claro.
Es esa vibración, ¿no?, que al final encuentras.
No, y todo, y ver a la compañía bailar en directo solamente lo hacen los que viven aquí. Y sí, está muy bien el teléfono, la pantalla, y tenemos todo. Sí, está muy bien. Pero no.
No como el directo, obviamente.
Lo que se genera en un directo, las emociones de un directo, solo las viven los que están en ese directo.
Totalmente de
y
acuerdo.
Esto, creo que hay que apelar a los directos, porque parece que estamos ya, que con una pantalla nos vale para todo, y yo me niego. Está muy bien la pantalla para hacer y para vivir y para trabajar, y nos facilita muchas cosas, pero, hombre, tenemos estos directos que al final nos descubren que hay algo mucho más profundo que lo que se ve en una pantalla.
Sí,
la emoción que ves,
trabajo que hay detrás, el cómo llega, pero eso pasa con muchísimas cosas, con el teatro y con cualquier evento que tú vayas a ver. No es lo mismo verlo por una televisión, incluso podemos hablar de deporte, no es lo mismo hablar por televisión y verlo que vivirlo, ¿no? Al final te encuentras esa magia que hay en el teatro.
Oye, Ignasi, ¿cuántos artistas participan en la obra del Cascanueces aquí en Barcelona este año?
Pues mira, la compañía está compuesta por 40 bailarinas y bailarines.
Madre mía, ¿y cómo es ensayar una producción de este nivel, 40?
Bueno, aquí hay un trabajo increíble. Hoy, que sigo sentado en el patio de butacas del Teatro Coliseo, os voy a explicar lo que ha hecho la compañía hoy. Y ha venido, ha tenido hora y media de clase, ha tenido un ensayo largo y dentro de un rato tienen la actuación. Ese es el día a día de una compañía.
Madre mía.
Del ballet de Kiev, todos los días entre ensayo y clase.
Madre.
Clase y ensayo, el orden es clase y ensayo, es aproximadamente 3 horas, descansan un rato y hacen la actuación. Pero estaba hablando hace poco con una bailarina, hemos hecho una entrevista conjunta, y para un artista en escenario es como la droga. Tenemos que pensar que las bailarinas y bailarines que hoy se van a subir aquí al escenario llevan formándose desde pequeñitas, desde pequeñitos, que han hecho un trabajo ímprobo, y que lo que estas pedazos de artistas quieren es salir todos los días al escenario, y es como una droga, y es me decía, la adrenalina que se genera cuando tú sales al escenario y ves el teatro abarrotado. Esto solo te lo da el teatro abarrotado. Por eso también, y aquí ya iríamos un poco de nuevo a lo que hablábamos antes del directo, ¿no? El público, lo que vive en un directo, y la compañía, las emociones que genera en un directo. Estamos hablando, y se retroalimenta todo.
Claro, sí, totalmente
así,
de acuerdo.
Y por eso digo, yo digo que las experiencias ballet de Kiev y la emoción que se genera en una actuación del ballet de Kiev, solo la saben los que van a venir aquí, hoy y hasta el día 21.
Sí, porque además son artistas que, como has dicho tú, desde pequeños, y que llegar a ser parte del ballet de Kiev no es fácil.
No, para nada.
Vale,
no,
han tenido que pasar muchas
disciplina
pruebas.
Disciplina al máximo.
Mucha disciplina, y poder estar allá, es que ves lo mejor de lo mejor.
Uh-huh. Oye,
mira, voy a dar un dato, discúlpame.
No, dime.
Ballet de Kiev, la mayoría de las bailarinas y bailarines son ucranianos, pero Viktor Ishuk este año en primavera convocó unas audiciones, se presentaron más de 200 bailarinas y bailarines de todo el mundo. Uh-huh. Y ha hecho algunos cambios. El ballet de Kiev es una compañía ucraniana, pero Víctor dice que él quiere tener a las mejores y a los mejores, y
claro,
y hace estas pequeñas modificaciones y va incorporando artistas que estén al nivel de la compañía y que van enriqueciendo y van dándole mayor calidad a una compañía que ya tiene un nivel absolutamente extraordinario.
Fantástico, por supuesto. Oye, Ignacio, y mirando al futuro, tras esta edición del Cascanueces, ¿con qué otros proyectos o producciones tenéis en mente? ¿Continuaríais o continuáis la gira en otras ciudades? ¿Tenéis nuevos proyectos?
Mira, ahora mismo la gira de otoño-invierno en España, dijéramos, hay 3 títulos que se ponen: El Lago de los Cisnes, El Cascanueces y La Villa Durmiente. Entonces, esta gira acabará a finales de febrero en España, se acaba en Madrid, y de ahí la compañía se marcha a México y nosotros pues evidentemente ya estamos trabajando para lo que será la gira de verano, que volverá a Barcelona en agosto al Teatro Tívoli con el Lago, y lo que será otoño-invierno del 26-27. Siempre es así, trabajamos con mucha anticipación y con mucho tiempo por delante, y esa es la fórmula. Y bueno, pues es el día a día. Nosotros trabajamos para hoy, para dentro de un mes, para dentro de un año, para dentro de dos años, es decir, pero es la estructura de trabajo que tenemos para organizar una gira. ¿Sí?
Oye, pues Ignacio Iturrarte, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimos éxitos. Nosotros estamos deseando poder disfrutar de esta magia del Cascanueces estas Navidades aquí en el Teatro Coliseum de Barcelona. Y gracias por concedernos unos minutos aquí en el Prat Radio para hablar de este magnífico espectáculo, esta magnífica experiencia que iba a llenar pues de magia las Navidades aquí en Barcelona.
Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicarme.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, y con esta sintonía damos paso a una sección que no puede faltar en nuestro programa, como es la sección ¿Sí o qué? Con Santi Vilchez.
La sección que más le gusta a Mercedes Ruiz de la Fuente.
¿Sí o qué?
Sí,
claro.
Exacto.
Venga, pues sorpréndeme.
Bueno, hoy voy a sorprenderte hablando de una colonia perdida en Inglaterra.
Vaya, has cambiado de escenario.
Sí, hoy no hablo de historia, hoy hablo de la colonia perdida de Roanoke.
No sé lo que es eso. Cuéntame, sorpréndeme.
En 1587, más de 100 colonos ingleses, familias enteras, artesanos, soldados, niños, que aún no sabían pronunciar su propio nombre, desembarcaron en una pequeña isla frente a lo que hoy es Carolina del Norte. Venían cargados de ilusiones, como si fueran a inaugurar una vida nueva al otro lado del mundo. Levantaron casas, un fuerte y hasta celebraron el nacimiento del primer bebé inglés en América, la pequeña Virginia Dare. Pero América en aquel tiempo no es lo que era ahora, lo que es ahora. Era un territorio lleno de secretos y Roanoke un escenario donde la historia parecía escribir con tinta invisible. ¿Por qué decimos eso? Pues cuando el gobernador John White regresó a Inglaterra en busca de provisiones, no imaginaba que tardaría 3 años en volver. Cuando volvió después de tormentas, guerras, piratas, todo eso que le retrasó, llegó y quedó impactado cuando pisó de nuevo la isla. El fuerte estaba vacío.
¿Sí o qué?
Las casas desmanteladas como si alguien las hubiera levantado pieza a pieza, no quedaba ni una. No había restos, no había señales de lucha, no había cadáveres, no había nada. Donde antes había todo una colonia, no había absolutamente nada. Solo quedaba el viento moviendo la maleza y una palabra tallada con precisión inquietante en un poste de madera que decía Croatoan. White la leyó una y otra vez como si escondiera un mensaje en clave. Croatoan era el nombre de una isla cercana, pero también de una tribu. Sin embargo, no había ninguna flecha que indicara que los colonos se hubieran ido de allá. No había marcas de emergencia, ni rastro de huida, ni pertenencias abandonadas con prisa. Solo ese mensaje, una palabra que parecía susurrar más que explicar. Las teorías se multiplicaron con el tiempo. Que si se entregaran con los nativos, que murieron de hambre o de frío, que fueron arrasados por alguna enfermedad desconocida, pero es que no había nada, ni edificios, no había nada. Mercedes había esfumado todo el mundo.
Es que, de verdad.
Entonces, ¿cómo se van a integrar? Pues no se integraron,
no,
aquellos
se
desaparecieron
integrar.
De un momento a otro. Algo que la historia prefiere no nombrar puso fin a ese asentamiento de forma rápida y definitiva. La arqueología, porque todo esto es verdad, aunque parezca mentira, ha encontrado posibles indicios, pero nada contundente. Ningún hallazgo que cierre la herida. Y así, siglo tras siglo, la colonia de Roanoke sigue suspendida en un punto muerto como un eco que nadie consigue descifrar. Una comunidad entera que se esfumó, y es cierto. Desaparecieron, tú.
A ver, ¿lo decimos en coro? ¿Sí o qué?
¿Sí o qué?
¿Sí o qué? Pues sí, desapareció totalmente y está esto escrito, documentado y arqueológicamente probado.
¿Sí bueno, o no qué? ¿Sí o qué? De verdad. Bueno, ¿qué opinas, Didac?
Yo opino que esta sección no puede tener mejor título. ¿Sí o qué?
¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Pues a veces que viene, ¿no? Viene de Mercé, porque ella siempre cuando le decía algo que no se creía me decía, ¿sí o qué? Y yo me reía mucho. Porque, claro, era muy inocente. Y al final le puse el nombre de Sí o Qué, y entonces la quiero sorprender cada vez que hacemos.
Sí o qué.
Déjame,
me parece
déjame.
Muy acertado.
No profundices más, porque aquí él ha dado su versión de inocencia, que no sé.
Que no sé hasta qué punto.
Hay cosas que se pueden decir y otras no. A ver, uno tiene que dar bien con la jefa, no voy a ser que sea despedido.
Es verdad, y si no, es que claro, ya luego cuando tiene que renovar contrato, todo va en función de los puntos que va ganando en la temporada.
Y normalmente los pierdo todo.
Los pierdes, ¿no?
Sí o qué.
Sí, yo te digo que sí.
Pues bueno, amigos del programa, estamos llegando ya así al final del programa de hoy lunes. Quiero dar las gracias a Sergi Sala por acompañarnos, a Didac Flores, como no, a Santi Vilches, nuestro colaborador preferido que tenemos.
¡Vaya! Menos mal.
Lo sí, digo okay. Porque hoy Jaskin no ha podido venir, pero si no siempre tengo, ya sabes que tengo colaboradores muy buenos. Y nada, pues amics, se'ns acaba el temps i com sempre diem que entre la cultura, espectacles, diversió i grans convidats arribem.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del pla Inuncat i insisteix a evitar desplaçaments que no siguin imprescindibles al Priorat, al Baix Camp, la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre després de l'alerta, l'alert canviat aquest migdia. Hi ha risc que es tornin a produir crescudes sobtades a rieres, barrancs i torrents amb possibilitat de desbordament i inundacions. A més, es fa una crida a la calma de les famílies i ha demanat que no vagin a buscar els infants a escoles ni persones grans a centres socials que estan segurs i no s'hi han detectat incidències. De cara a la tarda, vespre i nit ha demanat precaució al nord de Catalunya, sobretot a l'Alt Empordà on es preveuen precipitacions intenses. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà amb els partits al gener per tractar el futur de la legislatura, un compromís que ha aconseguit el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Si el líder dels republicans ha pactat aquest...